Los titulares del día en Camino al Sol.
Una actitud saludable es contagiosa, pero no espere contagiarte de los demás. Sé un portador. Tom Stoppard.
Bueno, y nosotros seguimos aquí en este Camino al Sol. 6:24 minutos en la mañana de este lunes. Estamos a 26 de septiembre. Bueno, y uno de los primeros titulares está conectado directamente con educación. Un informe de debida diligencia que fue realizado por la Dirección General de Contrataciones Públicas sobre el proceso de excepción por exclusividad, el MINET CCCPEEX 2022-0003, para la adquisición de libros de textos formato digital para el nivel secundario del año escolar 2022-2023, determinó que hay una relación entre proveedores que fueron adjudicatarios por el Ministerio de Educación, en lo que, de acuerdo al documento, hay indicios de colusión y hay un entramado que vincula a 6 empresas con Cosme Peña. La colusión es un acuerdo entre 2 o más partes para limitar la competencia. Esto lo hacen de manera secreta o ilegal, engañando a otros sobre sus derechos legales, bien para obtener un objetivo prohibido por la ley o bien para obtener una ventaja injusta en el mercado. Con una inversión de 2.539 millones de pesos, el Ministerio de Educación lanzó la licitación que se realizó mediante un proceso de excepción por exclusividad que fue publicado en su página web el pasado 22 de abril. La adjudicación realizada fue por un valor de 1.860 millones de pesos. Las colusiones de la investigación realizada por el órgano rector de las compras y contrataciones arrojaron que existe una vinculación entre las empresas Editorial Cosme Peña, SRL, Ediciones Salomé, SRL, K-Mart Soluciones, Cocolo Editorial, Ediciones Unidas del Caribe, SMSA, y la empresa School Team SRL. Bueno, hay que seguirlo investigando.
Y
es lamentable. Es lamentable que ocurran este tipo de cosas. La publicación no es lo lamentable. Lo lamentable es que ocurran tipo de cosas.
El hecho,
la
así
la
es.
La prensa lo que hace es publicar lo que se hace.
Así
qué pena.
Es.
Y esto es una pena.
Es una
así
pena.
Mismo. Y en bueno, en otra ámbito, información. Supérate y Sue Ben explican por qué Bono ha llegado a personas equivocadas. La razón por la que los cheques del bono de apoyo familiar del gobierno les han salido a empresarios, empleados, personas que no viven en República Dominicana y hasta a fallecidos, tiene que ver con la forma en que funciona el programa. Todo lo cual explicaron los directores de Supérate y el Sistema Único de Beneficiarios, SUBEN, Gloria Reyes y Jeffrey Lizardo, respectivamente. En primer lugar, la tesorería imprimió 1 millón de cheques a nombre de las personas que el SUBEN tiene registradas en su base de datos por pertenecer a uno de los 4 índices de calidad de vida, ICB. Hay 4, ICB1, ICB2, ICB3 e ICB4. Los ICB1 y el ICB2 son los que entran en la categoría de pobres. Se trata de un cheque no endosable que solo lo puede cambiar la persona a la que le salió personalmente. El problema es que la última actualización de ese padrón ocurrió en el año 2018, por lo que la situación económica de muchas de esas personas cambió. Otro aspecto de Gloria Reyes pide tomar en cuenta es que este no es un bono de pobreza extrema, sino de la inflación. Por eso hay personas que, aunque no sean ICB1 y 2, pueden calificar porque tienen ingresos por debajo de 20 mil pesos. Ahora bien, ¿qué hace Supérate para evitar que los cheques lleguen a manos de quienes no lo necesitan? Para evitar que la ayuda económica llegue a gente que no la necesita, el personal de Supérate verifica con personas de las comunidades cada caso para comprobar el nivel socioeconómico de los destinatarios. Y las personas que no califican, El cheque se devuelve a la institución y luego a tesorería. Este sistema no es infalible y sucede muchos escapes, por lo que Gloria Reyes apela a la conciencia de la gente. En el caso de los familiares y allegados del senador Moreno Arias de Montecristi, que salieron beneficiados y llegaron a cambiar los cheques, Gloria Reyes dijo: "Yo reprocho y en verdad censuro que en el caso de Montecristi esas personas hayan acudido, porque allá mismo otras personas salieron y no fueron a recogerlo porque no lo necesitaron".
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Bueno, y para refrescar un poco esas noticias, traemos un titular realmente de mucho orgullo para República Dominicana, y se trata del jugador Albert Pujols. Es el jugador foráneo más destacado de todos los tiempos, y esto es porque el pasado viernes Albert Pujols conectó sus 699 y 700 jonrones en el Dodger Stadium el viernes pasado. Y bueno, se convirtió en el cuarto integrante del club de los 700 jonrones, uniéndose a Barry Bonds, Henry Aaron y Babe Ruth. Pujols es el primer jugador latinoamericano que alcanza esta cifra. Es oriundo de aquí, de Santo Domingo. Se encuentra entre los líderes de varias listas de todos los tiempos y ha cementado su lugar como el jugador de posición más decorado del deporte entre los nacidos fuera de los 50 estados de Estados Unidos. Este es un titular que hoy obviamente ya no es noticia, pero sigue siendo por estos días, por ser una noticia tan relevante para todos nosotros. Y bueno, en esa línea, Albert Pujols, de cara a la campaña del 2001, año en el que debutó Pujols, el líder de jonrones de todos los tiempos entre jugadores foráneos, era el cubano José Canseco, con 446 jonrones, seguido por su compatriota Rafael Palmeiro, con 400, el dominicano Sammy Sosa, 386, el puertorriqueño Orlando Cepeda, con 379, y también el cubano Tani Pérez, con 379. Por supuesto, el tope de dicha lista cambió de manera dramática de ahí en adelante. Para cuando Pujols estuvo en posición de aspirar al récord de todos los tiempos, ese número que tenía que rebasar era el 609 de Sosa, que todos recordarán. Pujols ha encabezado a todos los jugadores nacidos fuera de Estados Unidos en cuadrangulares desde que conectó su bambinazo número 610 el 22 de agosto del 2017. Ahora ha creado un nuevo estándar con 700 jonrones. Y así sigue la lista de Albert Pujols. Y para nosotros realmente ese es un titular de mucho orgullo para la República Dominicana.
Sí, y ¿sabes por qué es un titular de mucho orgullo? Porque él lo ha hecho de una forma silente.
Así es.
Y de una forma disciplinada. Es de esos atletas dominicanos que cada vez que tú oyes algo sobre él, es positivo. Siempre está vinculado y relacionado con su desempeño. Y llegar a 700 cuadrangulares, eso es una gran hazaña deportiva. Eso pero también es. Habla de una carrera larga, una carrera que ha sido cuidada. Por eso, cuando la gente habla de Albert Pujols, bueno, pues da esa sensación de wow, ahí se siente ese orgullo, porque está en un club exclusivo. Eso es por un lado, esa es la hazaña deportiva, pero luego está la persona. ¿Quién fue esa persona y cómo llegó hasta ahí?
Así es.
¿Con qué recursos? Así es que nosotros contentísimos por ello.
Así
es. Bueno, y ahora cambiamos dramáticamente de tema. Hay que mirar a lo que está ocurriendo en Haití. A pesar de las amenazas de intensificación de las protestas a partir de hoy lunes, la Cámara de Comercio e Industria de Occidente en Haití declaró su apoyo a la eliminación del subsidio a los productos petrolíferos, que desató el aumento de precio a los combustibles, y reclamó castigo para los responsables de disturbios y saqueos. Tras asegurar que comprende las razones que llevaron a la población a salir a la calle, apoyó una revisión de los salarios, recursos a la policía y la adopción de medidas para proteger al sector empresarial privado. El ente que aglutina a los principales empresarios de este convulsionado país también dijo entender, según recogen medios de Haití, la medida del gobierno de aumentar el precio de los derivados del petróleo. Es decir, que hoy lo que se espera es un recrudecimiento en la situación que vive Haití.
Así es. Bueno, en otra información, hoy lunes se abre la frontera Colombia-Venezuela. Es hoy lunes 26 que se abre esta frontera. Autoridades de los gobiernos de Colombia y Venezuela, en compañía de las entidades territoriales de ambos lados de la frontera, adelantaron una serie de reuniones y de visitas en puntos estratégicos de norte de Santander y el estado de Táchira para terminar de coordinar las acciones que permitirán la apertura para el tránsito de la carga por ese paso hoy lunes 26. El acto de reapertura de la frontera será a las 10 de la mañana, hora en la que iniciará el paso de carga. Se definió que esta pasará por los puentes internacionales Simón Bolívar en Villa de Rosario y Francisco de Paula Santander en Cúcuta. El Ministerio de Comercio afirmó que el tema logístico para el cumplimiento de los requisitos para las exportaciones e importaciones ya está debidamente coordinado y dispuesto para reiniciar el comercio exterior entre ambos pasos. Representantes de los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, de Transporte y de Relaciones Exteriores con sus pares del vecino país, así como la DIMAR, las alcaldías de las diferentes áreas de los dos lados, avanzaron en un trabajo coordinado que incluyó la revisión de la infraestructura de los puentes, la disposición de la logística por parte de las autoridades de control y la ubicación del transporte y de los camiones que pasarán por la frontera, entre otros. El funcionario recordó que en el 2008 el comercio bilateral superó los 7 mil millones de dólares y cayó a la cifra más baja en 2020, cuando se acercó a los 222 millones de dólares. En 2021, el intercambio comercial cerró en 394 millones de dólares y en 2022, a julio, alcanzó los 383 millones de dólares.
Y en otro ámbito, Netflix y Disney van a cambiar el negocio de la publicidad en televisión.
¡Anda!
Así como lo oyes. Pronto habrá publicidad en Stranger Things o Star Wars. Esto es al menos la nueva propuesta de Netflix y de Disney Plus para reforzarse en detrimento de las cadenas tradicionales. Pronto habrá publicidad ahí en una de esas dos series. Eso es al menos la nueva propuesta que ellos van a lanzar para poder entonces hacerle frente a esas cadenas. Luego de haberse negado durante mucho tiempo a la publicidad, Netflix acelera ese lanzamiento de su nueva fórmula. Ahora está prevista para el 1 de noviembre, indicaron varios medios estadounidenses, y además para adelantarse a Disney Plus, que en teoría lo planea hacer para el 8 de diciembre. Estos lanzamientos van a crear el mayor espacio publicitario premium desde hace más de una generación, aseguró Dallas Lawrence del gabinete de Samba Televisión. Va a ser un momento importante para los anunciantes, así dijo. No hace tanto tiempo se decía que la suscripción iba a acabar con la publicidad, recuerda Kevin Kring, director general del gabinete Edo. Hoy vemos claramente que no es cierto, así dijo. Y es que la ganancia es considerable. Ross Benes, del gabinete Insider Intelligence, estima que los ingresos publicitarios del streaming podrían alcanzar 30 mil millones de dólares en 2 años únicamente en Estados Unidos y probablemente al menos el doble a nivel mundial. El mercado es por ahora copado por YouTube, que recibió 28 mil 800 millones de dólares en publicidad en 2021. Competidores más o menos cercanos a Netflix y Disney, como Peacock, Paramount, HBO Max o Discovery Plus, ya lanzaron versiones con publicidad. Pero ninguna de esas plataformas compite con los dos mastodontes que acumulan 220 millones de suscriptores en el caso de Netflix y 125 millones en el caso de Disney Plus, y que esperan atraer nuevos usuarios bajando los precios. Según un documento interno citado por The Wall Street Journal, Netflix espera alcanzar 40 millones de usuarios para el tercer trimestre del 2023 con su fórmula de bajo costo. Y el formato es romper formatos tradicionales. Muchas de las personas que miraban televisión y que podían ser alcanzadas por los anuncios ya no están disponibles para las marcas porque ya no son telespectadores de cadenas tradicionales, explica Colin Dixon, editor del sitio especializado en streaming Screen Media. El streaming permite a los anunciantes llegar a personas que estaban fuera de su alcance desde hace algún tiempo, en el momento en que más concentrados están, dice, porque el usuario elige su programa y su hora, a diferencia de lo que ocurría en la televisión tradicional. Esta apertura podría debilitar la televisión histórica que no haya desplegado plenamente una estrategia orientada hacia el streaming, así advierte Lawrence, refiriéndose sobre todo a los pequeños y medianos canales, ya que las cuatro grandes estaciones de Estados Unidos han desarrollado cierta presencia en línea. Y bueno.
Bueno, si Netflix pone publicidad, el servicio debe ser gratis.
La propuesta es de muy bajo costo. Exactamente.
No. Bajo costo no. Gratis.
La verdad que como bien dice el titular, es un cambio en el mundo publicitario.
Totalmente. Sí. Es un cambio en el modelo. Sobre esto, hay que observar la reacción de la gente. De cómo va, porque si había un elemento por el cual la gente se suscribía a Netflix, era el poder disfrutar de un contenido sin publicidad. ¿Cuál será ese elemento que nos va a dar como una ventaja realmente? Porque no es verdad que el público vea como una ventaja que le pongan publicidad.
Que le estamos.
Y hay que ver qué tipo de publicidad también. ¿Qué formato de publicidad se pretende incorporar ahí?
Le estamos pagando su plataforma para que ellos hagan publicidad.
Y entonces así no. Bueno, así cerramos nosotros este bloque de informaciones, de titulares, cosas que están pasando. Bueno, son las 6:07. Es que estamos, Sobe y yo estamos a una hora de diferencia. Son las 7:40 minutos en la mañana de este lunes, inicio de semana 26 de septiembre. Seguimos aquí en Camino al Sol.
Ay, para darte mi vida. Esa canción a mí me encanta. Víctor y la Bellonera. Así seguimos.